Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a proceder a la última sesión de 2024 y penúltima del curso, dado que a la vuelta de Navidad, como sabéis, solo tendremos una sesión que será el 14 de enero, justo antes de la semana de exámenes, bueno, pues que más o menos esto indica que empieza a acercarse. Si recordáis, la pasada semana comentábamos, bueno, los acontecimientos que cambiaban en cierta medida, sobre todo la relación entre la península ibérica y los territorios provinciales de la península y Roma durante el periodo de, bueno, pues la época post-augustea, en fin, técnicamente desde el punto de vista dinástico, pues bueno, deberemos efectivamente hablar de la época Julio-Claudia. Y en cierta medida comentábamos cómo esa época ponía de relieve una extraordinaria madurez de la península ibérica desde el punto de vista de el uso de la de los cauces de relación con las provincias y con la administración romana que bueno, pues habían quedado abiertos a partir de las reformas de Augusto, bueno, pues que conocéis bien porque también forman parte del contenido de la segunda, si no me equivoco, prueba de evaluación continua. Parte, en cierta medida, de ese protagonismo que la península ibérica fue acumulando durante el periodo Julio-Claudio se percibe en una serie de acontecimientos que marcan lo que sucede en la península ibérica inmediatamente después de la muerte de Nerón. Se abre ese año del 68-69, que es el año de los cuatro emperadores, de los cuales dos de ellos, dos de los candidatos, digamos, al trono imperial, como a veces se les denomina en esa expresión latina que he puesto en el chat, proceden de la península ibérica. En concreto, Galba, que era gobernador de la Tarraconense, que fue propuesto por Cayo Julio Vindex, el legado de la Galia Lugdunense, y Otón, que bueno, pues tendría protagonismo inmediatamente apoyando el levantamiento de Galba, que era el gobernador de la Lusitania. Galba se subleva contando con su apoyo y también con el apoyo de el comandante Clodius Macer, que estaba asentado en África. Y la proclamación de Galba tiene lugar en Cluria. Galba recluta una legión, la Legio Séptima Galbiana, que bueno, pues va a nutrir de una serie de cohortes que son referidas en Suetonio, en concreto una cohorte de vascones que, bueno, pues con ella marcha a Roma y es proclamado emperador en el año 63. Estaba buscando porque, bueno, pues no hace mucho se publicó una, efectivamente aquí está, aquí en Navarra, una novela que se agotó rápidamente, Vasconum, de Iñaki Zugarrondo, que es una novela muy recomendable, inspirada en este episodio del reclutamiento de las cohortes de vascones por Galba, del que nos habla Suetonio y que hemos de considerar que es una noticia, pues digamos, válida, porque Suetonio es un historiador. Galba, sin embargo, muere en el año 69, en enero del 69, y le sucede, por así decirlo, como heredero de sus distintas prerrogativas, que bueno, pues tendieron sobre todo a favorecer al Senado, le sucedió Otón, que sin embargo, bueno, pues contará con la oposición de Vitelio, que va a ser apoyado por el ejército. A Otón le apoya sobre todo la corte pretoriana, a Vitelio fundamentalmente el ejército, y Otón, esto aparece también en la novela de Zugarrondo, se suicida en marzo del 69, en abril, perdón, del 69, en la batalla de Bedriacum. Queda al frente de esa, bueno, pues terna de candidatos al trono imperial Vitelio, pero su política no es muy bien vista en Oriente y en las tropas del Danubio, y con el apoyo del prefecto de Egipto, Tiberio Alejandro, y del procurador de Siria, Licinio Muciano, Vespasiano, que está en Judea, es proclamado emperador en diciembre del 69. Y eso abre una nueva dinastía inédita, procedente del ámbito itálico. Vespasiano es un sabino, por tanto procede de Italia y es un personaje, bueno, pues ya de cierta edad cuando asume el trono imperial, y que además, bueno, pues se ha curtido en la administración, sobre todo en territorios como África, ¿no? Y frente a esa política, bueno, pues que había sido especial, o bueno, como contrarresto a la política especialmente occidentalista que había llevado a cabo Vitelio, pues bueno, él, que ha sido proclamado en Oriente, va a llevar a cabo una política esencialmente occidental, ¿no? La occidentalización del imperio comienza prácticamente en ese momento. Bueno, ya sabemos que la época Flavia es una época clave para la historia de Roma, por tratarse de la primera dinastía militar del imperio y la primera que además va a tener que llevar a cabo una legitimación que no puede olvidar el referente augusteo, porque al final Augusto es un elemento de referencia a partir de ese momento como fundador del principado, y va a ser también una dinastía que por primera vez va a mantener una línea de sucesión, ¿no? De hecho, Suetonio dice que, preguntado Vespasiano sobre quién debía sucederle, bueno, pues decía, respondía que o me suceden mis hijos o no me sucederá nadie, ¿no? Él, de hecho, no solo piensa en Tito y en Domiciano para que le sucedan, sino que incluso apenas iniciado su reino en el año 72-73, en una medida que veremos que es especialmente importante para la península ibérica, que es la censura conjunta de Vespasiano y de Tito, pues bueno, lleva a cabo en cierta medida la adopción de Tito al trono imperial y subraya esa idea de que efectivamente se había creado una estructura totalmente dinástica, ¿no? Esto se ve muy bien, os he dejado ahí un enlace en toda la política de obras públicas, en las noticias que dan los textos, también en las fuentes epigráficas, donde, bueno, pues uno de los edificios estrella de esa reforma que se hace de Roma, sobre todo además con la ocasión del incendio de Nerón, ¿no? Que permite, bueno, pues que haya que sanear algunos solares, y entonces eso se convierte en espacios que permiten a Vespasiano explayarse desde el punto de vista de la edilicia pública, por ejemplo, construyendo el anfiteatro Flavio, justo donde estaba anteriormente la Domus Aurea de Nerón, o con que había sido una usurpación de suelo de Roma para disfrute privado del emperador, o construyendo el Templum Pacis, que es una especie de gran museo de los botines, ¿no? Bueno, de hecho el propio Coliseo se construye con arreglo al botín de Judea, como sabemos por la inscripción que el profesor Alfeldi leyó, una inscripción, bueno, suena esto porque también el artículo de Abascal habla de estas cuestiones, ¿no? Leyó a partir de las huellas de unas literae aureae, ¿no? Bueno, pues está un poco abandonada, por así decirlo, en los almacenes del Liceo. Dejo aquí un vídeo también de, quizá alguno lo vio, una conferencia de hace un par de veranos, en un curso de verano de la UNED de Pamplona, sobre la ideología de la victoria en época Flavia, y bueno, que al final habla sobre todo también de la época Flavia en la península ibérica, ¿no? Los Flavios son Vespasiano, que gobierna del 69 al 79, Tito del 78 al 81 y Domiciano del 81 al 96. Como ha habido una guerra civil previa y esa guerra civil, bueno, pues ha enseñado cosas a la administración romana, parece que hay como tres grandes retos que Vespasiano se plantea y que van a tener, de hecho, presencia nítida en la península ibérica, ¿no? Bueno, supongo que los que sois más curiosos sobre, bueno, pues quiénes son vuestros tutores, bueno, sabéis que yo publiqué en 2004 un libro sobre la Hispania Flavia, que, bueno, pues en cierta medida en ese momento era una época en la que, bueno, pues toda la transformación a la que los Flavios sometieron a la península ibérica estaba muy de moda en la historiografía y, bueno, lo cierto es que con los años, dejo aquí el enlace para descarga, pues se ha convertido en un libro más o menos de referencia, aunque algunas de las cosas que yo escribí ahí y que inspiran esto que voy a explicar, pues bueno, lo que voy a explicar sí que lo comparto ahora, pero otras de las cosas que escribí ahí, pues bueno, ahora mismo no sé si las escribiría. Pero en cualquier caso, volviendo a lo que decía, la guerra del año de los cuatro emperadores ponía de manifiesto, primero, que había que gobernar Roma teniendo en cuenta las provincias. Las provincias ya no eran sencillamente una serie de territorios, digamos así, que había en cierta medida que soportar o apartados, sino que eran unidades administrativas muy importantes donde se jugaba en cierta medida el prestigio de Roma, ¿no? Y de hecho, el año de los cuatro emperadores había tenido fundamentalmente que ver con los pronunciamientos y las proclamaciones que se habían producido en distintas provincias, con apoyo de otras externas, como la Lugdunense o Egipto, pero fundamentalmente de la Citerior, de la Lusitania, de Germania, donde se habría proclamado Vitelio, y de Egipto, ¿no? Donde habría sido proclamado Vespasiano. En segundo lugar, los apoyos diversos, ¿no? Que habían dado a cada uno de los candidatos, los pretorianos en ocasiones, el Senado en otras, el ejército en otras, subrayaba que era necesario la apertura de un nuevo tiempo que estuviera presidido por la idea del consensus, la idea del acuerdo, un poco esa idea vieja augustea del consensus universorum entre los tres grandes poderes fácticos, el emperador, el ejército y el Senado. De hecho, bueno, pues los que han estudiado la primera amonedación de Vespasiano, bueno, este se ve muy bien también en un libro reciente mío, que os dejo ahí enlazado, dicen que, bueno, pues los primeros valores con que sintoniza la ideología de Vespasiano son la Pax, la Eternitas, la Victoria, y en cierta medida también detrás de todas ellas el consenso, ¿no? Bueno, en toda esa ideología de la paz y de la explotación del triunfo, en la que entra el arco de Tito, los espolia o las manubia, ¿no? Con las que se construye Perdón, el Coliseo, bueno, pues hay también un trabajo de Mary Bird sobre los triunfos de los emperadores romanos, bueno, que es anterior a que Mary Bird fuera conocida, donde se habla mucho de la ideología de la victoria de Vespasiano, y también obviamente el propio Vespasiano se esfuerza por tener un testigo, ¿no?, que exalte en cierta medida su victoria, que es Flavio Josefo, ¿no? Este traidor, como Mary Bird lo llama, judío, que se entrega a la causa romana. Y la tercera enseñanza, la primera es que había que tener en cuenta las provincias, la segunda que había que apostar por el consenso ejército y emperador, y la tercera, bueno, pues que Oriente y Occidente iban a velocidades distintas, ¿no? Y que frente a la intensa integración que se vivía en Oriente, bueno, pues Occidente había dado muestras bastante evidentes de, bueno, estar preparada para su desarrollo y para su relación con la administración, pero en cierta medida había que occidentalizar, como suele decirse, había de alguna manera que occidentalizar el imperio. Y eso se va a traducir en una serie de medidas que en realidad Vespasiano, pero también más tarde Tito, pero bueno, especialmente Vespasiano, bueno, pues inicia una serie de acciones en las que pone el ojo en el occidente romano, sobre todo. Eso se percibe esencialmente en la política de ad lectiones, en la política de llamadas al Senado, en la que, bueno, pues a partir de ese momento se van a incorporar muchos senadores procedentes de los territorios hispanos. Al final tendemos siempre a dar mucha importancia al Saeculum Aureum de Trajano y Adriano y a subrayar que efectivamente Trajano y Adriano sean hispanos, pero eso solo se explica si tenemos en cuenta toda esa política de adlecciones, de incorporaciones al Senado, ¿no?, que habría desarrollado el propio Vespasiano y en general también posteriormente Tito. Luego ya sabéis que la relación de Domiciano con el Senado, pues bueno, es un poco más tormentosa y eso le va a llevar a, bueno, pues ser víctima de la damnatio memoriae, de la abolitio nominis, que se traduce pues en el borrado de su imagen pública, ¿no? En ese último texto que os he dejado, bueno, pues tenéis también un estudio de hasta qué punto, aunque ya adelanto que fue global la damnatio memoriae, no se cumplió, incluso llegando a borrar el nombre de Domiciano en inscripciones que no eran epigrafía pública y que probablemente nunca iban a ser vistas, pero bueno, detrás de ellas en cierta medida se entendía que viajaba la propia imagen imperial. Tratando de solucionar esas tres advertencias que la historia había dado, nos podemos fijar en varias actitudes de Vespasiano que tienen reflejo en la península ibérica y que a su vez nacen, podría decirse, de esas enseñanzas de la guerra civil del año de los cuatro emperadores. En primer lugar, la llamada política de legitimación dinástica, ¿no? Al final, Vespasiano se encuentra con un último emperador, Julio Claudio, maldito, que es Nerón, con Galba y Otón, con cuya actividad reformista en cierta medida sintoniza. De hecho, esa Legio VII Galbiana será la semilla de la Legio VII Gemina y el inicio, por tanto, de la única legión que quedará en esta época en la península ibérica, acantonada en León, y entonces tiene que operar una convalidación de las disposiciones de Galba y de Otón, y subrayar una cierta legitimación de lo que él hace con arreglo a los buenos emperadores del periodo previo, ¿no? Sobre todo Augusto, Tiberio y Claudio. Por eso Vespasiano manda escribir, es un documento que está en el Museo Capitolino de Roma y que prácticamente es un unicum en la historia del Principado, la llamada Lex de Imperio Vespasiani, que es una especie, en fin, en la conferencia de San YouTube que os he dejado hablo un poco de ella, que es una especie de codificación muy básica en la que se alude a todos esos decretos antiguos que en cierta medida ahora pasan a convalidarse. Para fortalecer esa política de legitimación dinástica, bueno, fijaros también cómo la publicación de la Lex de Imperio Vespasiani en cierta medida conecta, eso lo leeríais en el capítulo Lex, ¿no?, del libro este de Hispania en época Flavia, que os podéis descargar de ese enlace, conecta también con la preocupación que los Flavios y en concreto la época de Domiciano va a tener con la puesta por escrito de la documentación legislativa. Esto lo explicaremos después, pero pensad que los tres grandes bronces jurídicos municipales que tenemos en la Hispania romana son de época Flavia. La Lex Irnitana, la Lex Salpensana y la Lex Malacitana, ¿no? Que, bueno, pues más o menos se complementan un poco unas con otras. La Malacitana, por ejemplo, da toda la información sobre la cuestión electoral y la Irnitana, pues, da más sobre el tema de los presupuestos municipales, de qué se debe gastar el dinero, de las prerrogativas de los magistrados. Probablemente son leyes que empiezan a circular en época de Vespasiano, pero que acaban poniéndose por escrito en época de Domiciano, ¿no? También esto, bueno, os dejo ahí un enlace a propósito del municipio Flavio por excelencia, Munigua, que escribí hace no mucho. También a propósito de esto, se percibe un deseo bastante notable por parte de los emperadores Flavios, bueno, pues de fortalecer el poder local, ¿no? De conceder a la autonomía local, bueno, pues todo el protagonismo para gestionar, autogestionar las comunidades, como diciendo, bueno, pues durante el periodo previo, Julio Claudio, se ha demostrado que las comunidades hispanas tenían lazos de relación abiertos con Roma de manera evidente, bueno, pues ahora, a partir de una serie de medidas, bueno, pues vamos a intentar que en realidad esos lazos, bueno, pues se traduzcan en un comportamiento ajustado a derecho de esas comunidades a partir de una medida que enseguida diré. Además de la Lex de Imperio Vespasiani, para crear legitimación dinástica, Vespasiano asocia al trono, a partir del ejercicio de la censura, su hijo Tito, en el año 72-73 después de Cristo. Bueno, este episodio de la censura y lo que implica en torno a una medida que posteriormente referiré, bueno, pues ha tenido una epifanía, como nos gusta decir a nosotros, bastante singular en la ciudad romana de los Bañales, donde hace tres campañas, tuvimos la suerte de encontrar una forma cerámica del alfar de Tricio decorada, si miráis los dibujos de ese artículo, decorada con rostros de emperadores. Ya conocíamos algún otro fragmento cerámico de Tricio en otras procedencias, decorada también o decorado con rostros de emperadores y en particular de emperadores Flavios, también de Marco Aurelio, que fue extraordinariamente popular, pero no se conocía todavía en todo el Mediterráneo ninguna representación en la que, inspirándose en retratos monetales, aparecieran enfrentados Vespasiano y Tito. Ya podéis suponer que el hecho de que en Tricio, que está en La Rioja, bueno, pues se tome esa decisión de hacer una cerámica, digamos, conmemorativa de la censura conjunta de Vespasiano y de Tito, bueno, pues por un lado puede tener que ver con la salutación de una nueva dinastía, pero por otro lado puede tener que ver con que esa censura conjunta tuvo una consecuencia que fue la efectiva municipalización de las comunidades hispanas que todavía no eran ni colonias ni municipios y que afectó a muchas comunidades, una de ellas precisamente Tritium Magalum, Tricio en La Rioja, que pasó en ese momento a ser municipio Flavio e inició una campaña de obras públicas que, bueno, pues si vais a la ermita, que no me acuerdo cómo se llama, que hay en Tricio, que, bueno, pues tiene unas columnas con unos fustes que son los más anchos, me parece, de la península ibérica, fruto de la potencia de estas comunidades orgullosas de su promoción jurídica flavia. Dentro de esa política de legitimación dinástica, también Vespasiano reforma el culto imperial y la epigrafía hispana ha dado evidencias de que se empieza a rendir culto a los emperadores vivos, no solo a los que ya han muerto, y que el flaminado provincial, como sabemos por la llamada Lex de Flamonio, la Lex de Flamonio de Galia Narbonense, exigía que al término del flaminado provincial se erigiera en la plaza del foro provincial de cada provincia una estatua al flamen saliente que había sido elegido desde la asamblea, el concilio de la provincia, ¿no? Eso, por ejemplo, en el foro provincial de Tárraco tiene traducción arquitectónica. En esa época, un poquito a la izquierda del gran templo, este del que hablábamos el otro día, que fue el ejemplo para todas las provincias según Tácito, pues bueno, se construyó una pequeña aula de culto, que es un aula de culto, bueno, donde hay estatuas promovidas pues por augustales, por libertos, pero también por, bueno, pues probablemente la propia ciudad, donde se rendía culto a Vespasiano, a Tito, ¿no? Bueno, sobre todo estos saquela, pequeños templetes destinados a la exaltación de la familia imperial, bueno, pues tenemos muchos ejemplos en muchos sitios, ¿no? Desde Asia Menor, donde son bastante abundantes, hasta este ejemplo que digo de Tarragona, del que lo que tenemos sobre todo es la documentación epigráfica. Pero además, en la plaza de representación del foro de Tarragona, bueno, pues se establecen una serie de pedestales en los que hoy están la mayor parte de ellos reutilizados por distintos sitios de las calles de Tárraco, donde, bueno, pues se pone de relieve el cursus honorum de lo local a lo provincial de los individuos que el concilio provincial había nombrado como flamines provinciae hispaniae citeriores, ¿no? Sacerdotes del culto imperial de la Hispania citerior. Bueno, la reforma también del culto imperial y una mejor sistematización de sus liturgias se va a traducir también en obras públicas acordes con eso y también epigráficas, ¿no? Por ejemplo, pienso en un pedestal de estatua que hay en el Museo de Mérida, si no me equivoco, dedicado por la provincia Lusitania con la intervención de los dos flamines del momento y que habla de la presencia de un busto del emperador Tito de 5 libras de peso en oro que probablemente sería paseado por las ceremonias de exaltación del emperador en la los aniversarios, los cumpleaños, bueno, los momentos en los que el culto imperial, bueno, pues tenía importancia, ¿no? Ya sabéis que también en el caso de los Bañales localizamos también un altar dedicado a la Victoria, ¿no? Que, bueno, pues probablemente formaba parte del recinto de exaltación de culto, ¿no? Centrado en la figura de Domiciano, ¿no? Que, bueno, pues como sabéis también se le rendía culto en uno de los laterales del pórtico occidental del Foro de los Bañales. Bueno, sobre el culto imperial y sus transformaciones hay muchísimas evidencias y algunas además nuevas, pero en fin, creo que con esto tenéis suficiente información. Dejo aquí también acceso al artículo sobre el altarcito de la Victoria y os busco también la pieza, pues bueno, alusiva a la Victoria imperial, que remite también su modelo 3D, bueno, pues a toda la literatura sobre la misma. En segundo lugar, además de esa política de legitimación dinástica, como antes dije, se va a desarrollar una evidente política de occidentalización. Vespasiano, que ha sido proclamado en Oriente, pues se da cuenta de que tiene que edificar su prestigio también en el ámbito occidental, ¿no? Y eso se traduce en las numerosas adelecciones al Senado. Una adelectio es una incorporación al Senado de individuos de familias hispanas que explican, bueno, pues el protagonismo que tendrá, pues, la familia de los Ulpios Trajanos, de los Pedanios Secundos, de los Licinios, en las generaciones posteriores entre Trajano y Adriano. Pero además, en esa política de occidentalización y en cierta medida como preparación de ese ascenso de los miembros de la élite futura, bueno, pues también se hace una extraordinaria apuesta por la vida cívica. Y ahí es donde entra, bueno, pues una noticia de Plinio en la Historia Natural 334, si no me falla la memoria, en la que se dice algo así, lo he dicho de memoria, como lo que tenéis ahí. El emperador Vespasiano extendió el derecho del lacio a toda Hispania, derecho que había sido prometido, según parece, en las Procelae de la República, ¿no? En las, bueno, se entiende la Guerra Civil, quizá la Guerra Civil del año de los cuatro emperadores, quiero decir, a veces se piensa que, bueno, pues que alude más bien a las guerras civiles de la República Romana. Bueno, todavía eso está en discusión. Pero lo que está claro es que hay una extensión del privilegio de la latinidad, que es una extensión de carácter general y que el resultado de esa extensión, pues bueno, se va a dejar notar en una serie de transformaciones que afectan a la vida local. Bueno, aquí hay bastante controversia, pero en principio, bueno, un buen número de historiadores considera que esa política de latinización es el primer paso a la política de municipalización y a la política de uniformización legislativa, pero con atención a la diferencia que van a desarrollar los flavos. La latinización se hace seguramente a partir de un edicto. Las leyes municipales, en concreto la de Irni, cuando habla de quién es nombrado magistrado, o mejor dicho, quién puede ser nombrado magistrado, se dice que tienen que ser aquellos individuos que, en virtud del edicto de Vespasiano, bueno, pues han recibido o han accedido a través del desempeño de una magistratura a la ciudadanía romana. Por tanto, lo primero que hay y se piensa que probablemente se habría fijado esa medida en el contexto de la censura conjunta del 72-73 de Vespasiano y Tito, es extender el derecho latino. En esta época, el derecho latino se concretaba en época imperial. Ya sabes que es un privilegio que se había utilizado en la conquista de Italia y en la relación con las poblaciones latinas, y que en época imperial se concretaba fundamentalmente en lo que se llama el ius civile per honorem, quien desempeña una magistratura al término de la misma recibe la ciudadanía romana, queda vinculado a la tribu jurídica de los municipios Flavios, que es la tribu Quirina, y también su mujer y sus hijos reciben la ciudadanía romana. Y eso debió pasar en todas las comunidades donde hubo miembros de la élite local que quisieron asumir esos encargos. Durante el primer año de ese encargo asumido, en realidad todavía no son ciudadanos romanos, son ciudadanos latinos, pero a partir de el momento en el que salen del primer año de la magistratura, se presenten o no a la reelección, pasan a ser ya ciudadanos romanos. Esto lo explicó muy bien la profesora García Fernández de la Universidad Complutense en un artículo escrito a propósito de una inscripción en bronce, que bueno, los que sois de Pamplona probablemente habéis visto en el Museo de Navarra, que está hoy tan de actualidad, que es la placa de los ediles de Andelo. Una placa, bueno, está citada, yo creo, en la conferencia sobre Vespasiano, en alguna última mía, en fin, la tenéis por ahí en YouTube, ¿no? Una placa dedicada a Apolo Augusto por Sempronio Caro, hijo de Silvino, y Lucrecio Marcial, hijo de, no me acuerdo. Todavía no tienen una estructura onomástica romana, son ediles, pero solo van a recibir la ciudadanía romana cuando salgan del cargo, cuando definitivamente abandonen el servicio que han prestado a la comunidad, aunque luego vuelvan a presentarse. Lógicamente, eso lo que implica es que si hay individuos capaces de asumir esas magistraturas y como consecuencia pasar a ser ciudadanos romanos con sus hijos y sus esposas, ya funciona o ya debe funcionar el municipio. Ya debe haber una realidad administrativa, que es la de la municipalización. Por eso, a partir del año 73 después de Cristo, empezamos a encontrar una gran cantidad de menciones epigráficas a comunidades que llamamos municipia y que tienen la forma de los municipia latina y fundamentalmente se autodenominan, sobre todo en ese momento inmediatamente posterior a la extensión del Latium, municipia Flavia, ¿no? Bueno, hay algunos icónicos, pues yo que sé, Capera, Munigua, del que hablaba en un escrito anterior, Sabora, que pasa a llamarse, de hecho, Flavia Sabora, bueno, y todo eso va cambiando un poco la vida cívica de las comunidades locales. También se ha preguntado mucho en la historiografía por qué Plinio, que escribe en época Flavia, porque es gobernador de uno de los distritos que mejor manifiesta esa política un poco de esfuerzo y de fiscalización que desarrolla los Flavios en Hispania, bueno, pues no nos dio un estado de las comunidades actualizado, y los estatutos jurídicos que da de las comunidades en realidad son estatutos jurídicos de época de Augusto. Bueno, pues hay quien dice que precisamente como esa mención de Universa Hispania que he citado anteriormente, Plinio la coloca al principio de los llamados listados plinianos, y ya está advirtiendo a sus lectores, bueno, tenga usted en cuenta que se ha extendido el derecho latino y que, por tanto, las comunidades que eran estipendiarias o federadas, en definitiva, las que no eran ni colonias ni municipios, las tiene usted que leer en clave, no de civitatis stipendiaria o de populi stipendiari, como dice Plinio, sino municipia de Flavia. En fin, insisto que hay discusión sobre si realmente todas pasaron a municipios o fue tutelando el cambio, obviamente el gobierno provincial. Sí que es evidente que una serie de documentos, sobre todo la carta de Vespasiano a los saborenses y la carta de Tito a los munigenses, bueno, pues permiten evidenciar que muy probablemente hubo dificultades para estas comunidades para adaptar, bueno, estaba buscando los enlaces a ambas, bueno, aquí tenéis la ficha de la epístola de Munigua, según la ficha del Ministerio de Cultura, la ficha Ceres del Museo Arqueológico Nacional, bueno, la de Sabora no la encuentro, ¿no? Que yo creo que está perdida, ¿no? Entonces, los de Sabora, ¿qué hacen? Escriben a Vespasiano y le dicen, no somos capaces de meter en el oppidum que teníamos, bueno, pues las comodidades propias de nuestra nueva realidad municipal. Bueno, nos cabe la curia, no nos cabe el foro, y entonces le piden permiso al emperador para en el llano construir un asentamiento nuevo que, bueno, pues le piden de hecho que pase a ser calificada sub nomine tuo, dice la carta, ¿no? Que es, bueno, pues con el nombre del emperador, ¿no? Y es lo que se llama Flavia Sabora, que, bueno, pues recientemente ha sido localizada por prospecciones y exploraciones geomagnéticas por un equipo de la Universidad de Cádiz. Dejo aquí el artículo que habla también de Sabora y, bueno, y muestra también las imágenes de los resultados de esas geomagnéticas que muestran una ciudad casi de nueva planta porque se traslada del llano. Y más tarde, en época de Tito, los munigenses escriben a Tito y le dicen que han contraído muchas deudas con un contratista de servicios públicos llamado Servilius Polio y que por favor le perdone, les perdone esa deuda. Muy probablemente ellos lo que hicieron fue recurrir al gobernador provincial. El gobernador provincial les dijo, no, no, yo esto no puedo resolverlo, tenéis que acudir al emperador, y ellos apelan a la indulgencia principis y Tito, bueno, pues dice que no va a haber indulgencia principis, que solo les va a perdonar los intereses de la deuda, pero que tienen que pagar lo que deben a su acreedor, en este caso a este Servilius Polio. Ese documento de Sabora, el documento de Munigua y una carta final que hay en la Lex Irnitana, la epístola final de la Lex Irnitana, que si no me equivoco firma Domiciano en Circei en el año 86, avisa también de una serie de irregularidades que se están produciendo en torno de todos estos fenómenos de la municipalización, ¿no? En concreto, la carta de Domiciano lo que viene a decir es que, bueno, pues en torno a los matrimonios entre peregrinos y romanos, pues que ha habido bastante relajación y que, bueno, pues que la paciencia del emperador, pues bueno, no se va a mantener por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que pone de relieve para muchos es que si Vespasiano es el que da el edicto de latinidad, probablemente junto con Tito, en época de Tito se van generando los distintos municipios, a Domiciano lo que le toca es la uniformización legislativa, establecer un marco legislativo que probablemente ya existiría, porque si existe un municipio tiene que haber un cuadro legal, pero que Domiciano ordena poner por escrito. Y por eso todos los ejemplares que tenemos de las leyes municipales son ejemplares de época de Domiciano, incluso una vieja ley colonial, la ley de Urso, que no suena, ¿no? La ley cesariana de Urso, inmediatamente de la posguerra, de la guerra civil, de la batalla de Munda, se pone por escrito en una copia de bronce justo en este momento. Por eso esa secuencia que planteó el profesor Stilov en su momento de edicto, municipio y ley, como los tres hitos del proceso de integración, de municipalización y de uniformización legislativa de las comunidades hispanas, ¿no? Bueno, no podemos entrar en esto, pero en realidad cualquiera de los artículos clásicos, por ejemplo el de Montenegro sobre problemas y nuevas perspectivas, es un artículo del año 75, ¿no?, sobre la Hispania de los Flavios, o incluso el anterior de Knox Mac-Elderry, que no estoy encontrando, bueno, pues hablan también de la importancia que tendrá el episodio de las obras públicas en este momento, ¿no? Las comunidades pasan a ser municipios y en la medida en que pasan a ser municipios, bueno, pues quieren tener comodidades y obras públicas que sean acordes con el nuevo estatuto jurídico, y entonces inician una campaña de obras públicas que, bueno, hemos visto también, como sabéis, que en muchos casos pues quizá arruinaron las arcas municipales, que quedaron como poco sostenibles desde el punto de vista económico, ¿no? Muchas quedaron arruinadas. Una tercera herramienta, que se nos echa el tiempo encima, que desarrollan los emperadores Flavios, es la política de desmilitarización. Ya hemos dicho antes que solo va a quedar en la península ibérica la Legio Séptima Gemina, acantonada en el noroeste y guardando el ámbito del oro del noroeste, para el que se crea una prefectura específica, que es la prefectura de Asturias y Galicia. Y precisamente esto introduce la otra herramienta de la política Flavia en la península ibérica, la política de fiscalización y de control del gasto. Es bastante probable que la decisión de la extensión del derecho latino pues buscase en cierta medida también recoger impuestos, recaudar impuestos, pero además de eso nos consta la creación de la prefectura de Asturias y de Galicia, la creación de una prefectura del Mons Marianus, que es Sierra Morena, la creación del distrito minero de Vipasca en el Conventus Pacensis en Portugal, la creación de la procuratela de la hora marítima de la costa del Mediterráneo, una especie de policía de guardacostas, ¿no?, que pone de relieve, bueno, como a veces se ha dicho y también Suetonio explota bastante ese tópico, pues que había una especie de cupiditas de deseo de dinero, pues bueno, que caracterizó a Vespasiano y que en cierta medida, bueno, pues también continuaron sus hijos. El resultado es una península ibérica con una efervescencia de la vida cívica y de los procesos monumentales, entre los cuales también el comportamiento generoso, evergético de las élites va a ser notable, que anticipa ese siglo dorado de la Hispania romana, que empezará precisamente después de Nerva. También es verdad que en época de Trajano hoy se tiende a decir que muchas de las obras públicas que se construían en realidad se habían empezado a construir con Vespasiano o con Domiciano. Bien, lo tenemos que dejar aquí porque se nos hace Laura, muy feliz Navidad a todos los que estáis ahora mismo conectados y también a los que veréis la sesión en diferido, y nos encontramos aquí el día 14 para la última sesión, si no hay ninguna pregunta. Muchas gracias a todos. Hasta dentro de unas semanas.